Bienvenidos a la desinformación, el programa en el que hablamos de todo y de nada. De nada.
¿Cómo están? Buenas tardes. Esto se llama La Desinformadera de Arroba FM. Espero que todos estén muy bien con su radio listo para escucharnos. Mi nombre es Luis Ángel Marín. Alo Reyes también está por aquí. ¿Cómo estás, Alo Reyes? Buena tarde.
Hello, todo muy bien, gracias.
Qué bonita gorra. A ver si ya te... ¿Todo bien? ¿Mande? Qué bonita gorra, ¿no? De Arroba FM.
Qué bonita gorra.
Ando vendiendo esta, no sé si te interese.
Sí, claro.
Estoy pidiendo un quinientón de aquí a la quincena. Yo creo que sí, este...
Con la tanda de Chivis la podemos hacer.
Se nos toca hasta... toca noviembre. Saludos a Chivis. Por cierto, ya hay que pagarle la tanda en estos días. Oigan, muchas cosas de qué platicar este día. Mucha magia, mucha política, muchos incidentes en todos lados. Así que quédense con nosotros porque tenemos un programa con muchas cosas. Pablo Ibarra no podrá estar con nosotros el día de hoy. Tiene actividades propias de su sexo que le impiden estar con nosotros esta tarde. No me pregunten más, por favor.
Ok, todo bien, esperemos.
Todo bien, sí, todo bien, todo en orden. Pero bueno, ¿tú qué nos traes a los Reyes como para arrancar?
Ay, Dios bendito, pues es que hay que hablar de lo sucedido el día de ayer en este muy partido triste de Uruguay contra Colombia, en donde sí les dije que a mí se me hacía muy extraño que invitaran a Shakira.
¿A Shakira?
Y que además estuviera ahí. Colombia, no sé, sentía como que algo estaba raro
algo
ahí.
Algo turbio.
Algo turbio, y pues mira, no me equivoqué porque Colombia ya se va a enfrentar a Argentina en la final el domingo 14 de julio, pero no termina todo esto ahí. Hubo un zafarrancho, hubo peleas, hubo golpes, hubo hasta botellas ahí rotas en la cabeza en este partido, bueno, después del partido, porque se dice, ya estuve revisando mucho los videos, muchos videos, y uno de los jugadores de este equipo de Uruguay, dicen que no estuvo como muy de acuerdo, es Darwin Núñez, el que no estaba de acuerdo con este resultado, y entonces pues al final se acercó a la tribuna y empezó a agredir a algunos aficionados colombianos. El contexto en general es que al terminar el partido, pues como que alcanzó a ver algo muy extraño en la tribuna, y es que dicen que aficionados colombianos estaban agrediendo a los familiares de los uruguayos. Entre ellos estaba la esposa y estaba el hijo de Darwin. Entonces, eso, al verlo, él pues se acercó sobre todo a cuidar a su familia, a su hijo, a protegerlos, y entonces obviamente se hizo todo este golpes, insultos, se empezaron a acercar todos los jugadores de ambos equipos. Estaba muy, muy complicado todo, y después ya se vio a Darwin en la cancha con su hijo, pues un bebé, cuidándolo, estaba llorando, estaba tratando de protegerlo, y por una parte se entiende, si estás viendo que están agrediendo a tu familia, pues vas y la salvas, vas y cuidas, vas y proteges. El problema fue que ya se fue a más grande esta situación y ya empezó también a agredir a los aficionados, algo que no debería de ser por ninguna de las dos partes. Si lo hemos dicho, el fútbol se ha vuelto demasiada pasión que llegado a los golpes. A lo mejor también la gente que está en este tipo de estadios, pues no está acostumbrada a esto, porque recordemos que esos estadios son más para partidos de fútbol americano, entonces son diferentes situaciones las que se viven, pero pues al parecer puede ser sancionado Darwin. Hasta el momento no se sabe qué es lo que va a pasar con él, si va a haber alguna multa o algo, pero parece que el Liverpool, que es su liga en otro tipo de que no es en la selección, pues va a tener que tomar estas medidas, va a revisar la situación, va a hacer investigaciones, qué es lo que pasó y, como te digo, ver los videos para ver si se lleva una sanción, pero obviamente la Conmebol está reprochando todo esto, no le gusta porque evidentemente es una semifinal y tampoco se sabe si va a poder estar en el partido contra Canadá para obtener el tercer lugar. Entonces, sí, está muy grave esto, está.
Mira, hay dos cosas aquí, hay de dos sopas. Una, si ves que tu familia está en peligro, pues obviamente te hierve la sangre y tienes que reaccionar, ¿no? Y aparte a eso, súmale que había perdido el partido.
Exacto, entonces también estaba como con los nervios de punta.
Estaba enojado.
Estaba enojado, claro. Ha luchado mucho por eso, o lucharon mucho los de Uruguay por poder tener un lugar en la final, no lo obtuvieron, llega el coraje, ves que están atacando a tu familia, pues evidentemente vas y te desquitas rápido, ¿no? Pero pues ya están reprochando todos estos ataques que se están viviendo, y por ahí también se ve, no vi a quién le golpearon, pero se ve que alguien empieza a aventar una botella y le da a un jugador en la cabeza, entonces ya también se empezaron a aventar todos contra todos.
Sí, mira, los uruguayos no soportan haber perdido con Colombia, porque obviamente, pues, como estos de tercer mundo, porque nosotros somos uruguayos, casi, o sea, los uruguayos son como los argentinos de así, de ese nivel, así de superioridad.
Claro.
Nomás que sin crisis, pero son iguales, muy parecidos, ¿no? Pero sí. Eso, a eso súmale, estaban enojados, a eso súmale el tema familiar. Pero bueno, ojalá haya más seguridad para la final, que seguramente pues tendrán que poner alguna medida para evitar que haya conflictos y los argentinos pensar si van a llevar a sus familiares a sentarlos en las gradas donde a un lado estén gente de otros,
Sí, como dividirlos o algo así para que no suceda eso. Y seguramente sí hubo algo que los colombianos, la afición colombiana, le estaba gritando a la familia y también no se quedaron callados, ¿no? Entonces, pues igual ya para el tercer lugar, ya contra Canadá, creo que va a ser un poco más tranquilo, pero también saber si Darwin va a estar en este partido, si no va a estar en la... si no va a tener una sanción por eso y ya, pero... Pero hay mucha gente que sí, obviamente, lo está apoyando porque pues, estaba defendiendo a su familia, y otros que están diciendo que por qué tiene que estar atacando a la gente, ¿no?
Mira, hay un video que estoy buscando, espero encontrarlo, en el que ahora que fue el partido de España contra quién, contra la semifinal, contra Reino Unido, ¿fue?
Contra España contra ay, ahorita se me fue.
Oye, a los
contra
Reyes.
¿Contra Francia?
Sí, creo que sí. O sea, pero hay un video de un güey que está... ahorita voy a decir quién fue. Ay, es que no lo encontré yo tampoco. Está un seguidor de España en... Ajá, con Francia fue. Está un seguidor de España en una tribuna donde están puros de Francia, al parecer.
Ajá.
Y celebrando el gol de España. No, es creo que fue en el partido contra Alemania, de cuartos de final. Ah, okay. Están puros alemanes y un güey de España solito celebrando el gol así con efusividad. Y no pasa nada.
Bueno, también los alemanes no son muy,
sí, no,
que
no,
anden festejando y que sean muy alegres como los latinos, ¿no? Pero llega esa parte de respeto en esta parte. Pero, por ejemplo, también estuve viendo que entre el partido de Países Bajos e Inglaterra, por ahí los de Países Bajos estaban atacando incluso hasta con mesas y con sillas en un bar a algunos ingleses. Entonces también se estaban haciendo...
Ah, bueno, pero sí, eso ya es un tema muy, muy, muy complicado, porque ahí ya, digo, en el estadio también hay chelas y alcohol, pero...
Ajá, pero, sí, acá no lo hicieron en el estadio, pero también estamos hablando de los aficionados de diferentes países, de diferentes equipos, y también ahí atacando, ¿no? Pero al final es también la pasión del fútbol, lo que hemos dicho, y pues ahora que venga España, Inglaterra en esta final y Argentina, Colombia, sí tendrían que poner mucha seguridad, medidas, en realidad pues solamente lo vean así como el partido y que tengan el respeto de cada uno. O sea, todos tienen la oportunidad, si ganan o pierden, pues al final pues hay que saber perder, ¿ya?
Pues ya, ya como hayas, ahora sí que ya, sí, pero digo, es la, toda la emoción de un partido lleva todo y ahí termina. Puede terminar de esa forma, puede terminar en el Ángel de la Independencia. Todos abrazados, sin que se conozcan, borrachos, sin camisa y casi dándose un beso. Pero bueno, esa es otra historia. Oigan, pues el día de hoy Claudia Sheinbaum Pardo presentó a su un nuevo integrante más a su gabinete.
Uno más,
es la cuarta entrega de jueves de gabinete, así como hay viernes de películas o viernes de box. Aquí hay jueves de gabinete y presentaron o presentó Claudia Sheinbaum a Lázaro Cárdenas Batel, nieto del general Lázaro Cárdenas, hijo de Cuauhtémoc Cárdenas. Lo presentó, digamos, como miembro de su gabinete y él será el jefe de la oficina de la presidencia. Ahí va.
Presentar a Lázaro Cárdenas Batel como el jefe de oficina de la presidencia de la República. Conozco a Lázaro desde hace muchísimos años. No solamente somos compañeros, amigos, sino que ha desempeñado cargos importantísimos que le permiten coordinar nuestra oficina.
Así lo anunció el día de hoy. Y fue en su casa de transición, no fue en el MIDE, el museo en el que se habían hecho todas las presentaciones, las tres anteriores, lo hizo en su casa de transición porque además era uno. A ver, ¿para qué vamos hasta allá? Pues sí. ¿Qué lo podemos hacer? Lo malo es que ahí no cabe tanta gente. Ahí es muy reducido el aforo para periodistas y tienes que llegar. Dicen que hoy llegaron a las 5 de la mañana algunos para poder alcanzar lugar, para poder entrar.
Oye, la vez pasada que presentó a 4 de su gabinete, habían dicho que se quedó un lugar y habían quitado. ¿No habrá sido para él?
No, fue para Rogelio Ramírez de la O.
Okay.
El que era.
Ese ya estaba aparte.
A él ya lo habían anunciado. Fue el primero que anunció y lo. No pudo ir porque tenía un evento con el presidente o una junta con el presidente y tuvieron que quitar su silla, pero él iba a estar ese día cuando solo fueron 4, pero sí era Rogelio Ramírez de la O. Y al terminar la presentación, se quedaron todos ahí y hubo conferencia de prensa como es todos los días está habiendo conferencias de prensa, por lo menos de lunes a jueves, ahí en la casa de transición de Claudia Sheinbaum. Y habla de los temas del día, lo que va pasando, etcétera, nombramientos y así. Le preguntan sobre, oiga, ¿a qué vino Mario Delgado ayer? ¿Y a qué vino tal? Y es porque todo, siempre hay guardia fuera de la casa de transición y están viendo, a ver quién entra, quién sale, ¿no? Para, como tema informativo. Y pasó algo que hacía dos sexenios no veíamos, o por lo menos de esta forma. Ya lo habíamos dicho la vez pasada, que Claudia Sheinbaum habla perfecto inglés, pero hoy una periodista griega de un diario al parecer alemán le pregunta en inglés y ella contestó en inglés. O sea, contestó primero en español y luego en inglés. Ahí va.
My name is Irene. I'm coming from Germany. I'm working in Germany and griega, for origin Greek. So I would like to ask you, Mrs. President, what does it mean to be a woman president for Mexico, for Latin America, for Europe, and for the whole world? It's a big thing, I think.
¿Y voy a contestar en español o en inglés? Ahora lo digo en inglés, a ver si me sale. It's a symbol for our continent to be a woman that accesses the presidency of Mexico. It's a symbol for the whole world that in a country, Mexico, that for 200 years of republic didn't have a woman as a president.
Bueno, está toda la respuesta. Así la dijo en inglés. Hablaba de que era importante que llegara por primera vez una mujer a la presidencia y era un símbolo no solo para México, sino para todo el continente, bla, bla, bla. Y al final remató con su frase esta de no llego sola, sino que llegamos todas. Solo que lo dijo en inglés. Pero, bueno, pero sí. Hace dos sexenios que no veíamos esto. Con Calderón sí se podía preguntarle en inglés. La prensa extranjera le preguntaba en inglés y Calderón contestaba, no con esa fluidez, sino un inglés más,
pausadito.
Más de secundaria pública que el de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum estudió en Stanford su doctorado, entonces pues obviamente pues habla perfectamente inglés, vive ya un par de años o tres o más, no sé cuántos, entonces habla perfectamente inglés, entonces así va a ser este sexenio, que vengan los que quieran de todos los países y en inglés nos entendemos.
En inglés y ya que empiecen a hablar en portugués o algo es así, ya está más complicado.
Inglés es el idioma, pues normalmente, pues que pasa, ¿no? Básico, sí, quiero decir. Fácil. Y ya que hablamos de conferencias de prensa, imagínate que tú tienes un peor enemigo o una peor enemiga a los reyes, ¿no?
Ay, ¿cómo? Sí se da.
Pensando,
sí
se da. ¿No? Podríamos pensar, okay. ¿No?
Vamos a pensar.
Haz de cuenta que tu peor enemigo se llama Pablo Ibarra. Entonces estás con Arturo Uriac.
Y que no está.
Y estás con Arturo Uriac y llega otra persona y te presenta, mira, te presento a Pablo Ibarra, y en lugar de decir tu nombre, digo, no aplica porque es hombre y mujer. Bueno, ya no voy a hacerle el cuento largo. El día de hoy el presidente Joe Biden se le fue, no el avión, la nave espacial. En un evento presentó a confundió a Zelensky con Putin, güey. O sea, qué manera de equivocarse. Después de esto, seguramente todos dirán ya que se vaya de la candidatura.
Now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin.
Todos aplauden, es lo peor.
You're going to beat President Putin, President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway.
Se equivocó.
Eso quiere decir que no le pusieron atención y nada más aplaudieron por sin...
Ajá, o sea, no sé por qué le aplauden por decirle Putin a Zelensky. Imagínense. Qué mal, güey. O sea te, imagínate que le hubiera dicho, es el presidente, no sé, Macron, el presidente, el que sea, López Obrador, el que quieras, pero le dice el nombre de su peor enemigo. Su acérrimo rival, enemigo de guerra, que ha matado a gente inocente en su país. O sea, no, güey, no, que yo creo que si ya hasta George Clooney pidió el día de ayer en un editorial New York Times que por favor que decline Biden, que no vamos a ganar ni una curul en el Congreso si Biden va en la boleta electoral. Así lo dijo Batman, bueno, George Clooney o James Bond. Batman. ¿De qué te gusta más, George Clooney, de James Bond?
James Bond, sí.
Y así dijo, lo escribió, vamos, que él es un demócrata, pues, muy aferrado, pero pues pide que por favor no vaya Biden en la boleta, que mejor pues haga otras cosas, pero que se retire, porque vamos a perder, vamos a ganar ni una, si estuviéramos en México, diría, ni una concejalía, güey, imagínate. Y pidió que, por favor, después de esto, seguramente hará, esto solo suma a que le pidan que se vaya. Pues sí, a los reyes, ¿cómo ves? ¿Cómo le dice
Putin? Lo peor de todo, ya no sé si es que se haya confundido de apellido o que la gente empezara a aplaudir, como de, sí, entonces va a estar aquí Putin.
Sí, y que de repente era Putin, o sea, se les quedó temblado de miedo, güey, cuando anunciaron a Putin, dicho, güey, ¿dónde está? Me voy corriendo, no voy a ver.
Total, aquí. O sea, pero la gente, o sea, como, ¿por qué aplauden? ¿Por qué no le dicen algo?
No, sí, creo que sí le dijeron, hey, no es Putin, es Zelensky. Ah, ok.
Pero después de los aplausos, ¿no? Después de que dije, la presentación, qué bonito. Y
todo el mundo le aplaudió. No sé si...
¿Qué fue lo que dijiste?
¿No estaban entendiendo lo que dijo o qué?
Sí, yo creo que no.
No ponían atención. Pero sí, así estuvo este asunto con Joe Biden, y esto fue en la cumbre de la OTAN, o sea, están todos ahí, todos los presidentes, o sea, no, qué fuerte. Biden.
Ya le van a aplicar esa.
Biden, sí, güey. Biden, sí, pero bueno. Tenemos dos mensajes aquí, los voy a leer. ¿Lo puedes leer tú?
Sí, dice, buenas tardes. Los aficionados de Uruguay se burlaron cuando eliminaron a Brasil. Quizá les hicieron lo mismo y no aguantaron. Probablemente Colombia dijo,
no las cobraremos.
Sí, no aguantaron esa parte.
Pablito Ibarra, ahí está. ¿Para qué te digo que no? Sí. O sea, que confirma que están actividades propias de su sexo.
Está bien, ok.
Mañana que nos cuente, con puntos y comas.
Ándale.
¿No?
Oye, otras noticias y algo un poco lamentable, no un poco, bastante lamentable. Hace rato se dio a conocer que falleció esta actriz del Resplandor. Qué hermosa película, me encanta esa película. Shelley Duvall tuvo complicaciones de diabetes. Murió en Texas, estaba dormida, afortunadamente, pero se confirmó su muerte.
Ok, descanse en paz.
Tenía diabetes desde hace mucho tiempo. Entonces, sí, que...
¿Cuál es la del Resplandor?
Cuando están en una casa, que se van como muy lejano y ellos se hacen cargo del hotel.
Ah,
y
ya, ok.
De las gemelas.
Ajá, es cierto.
Las gemelas que aparecen en un pasillo. Esa.
¿Ese es el Resplandor, segura?
Ese es el Resplandor, sí, claro.
Ok, no. Sí, hicieron una versión nueva hace poco, ¿no? ¿O no?
Sí,
según... Esta es de 1980. Uh-huh. Ah, sí, es esa, tienes razón, es esa. Es esa donde sale Anthony Hopkins con la cara así, la puerta así, que la quiere matar, ¿no? Sí, Shelley Duvall, protagonista, tenía 75 años.
Sí.
Y esas gemelas, yo creo que en la escuela daban miedo cuando llegaban a clases, ¿no? O sea, sus compañeras de la escuela, imagínate, yo creo que sí, digo, ahorita ya han de tener 50 y tantos años.
Pero porque, han de dar miedo todavía.
No, ya no, yo creo que ya no, ya han de ser unas señoras tranquilas y pacíficas como todas las cincuentonas. Pero bueno, oigan, se hizo una encuesta en España. ¿Tú cuánto tiempo ves al día TikTok?
Ay, híjole, como una 2 horas, yo creo.
Ok.
Y en lapsos.
Okay. Se hizo un estudio en España por la página de seguridad online y bienestar digital llamada Custodio y refleja que casi 1 de cada 4 niños de edades entre 7 y 9 años ven TikTok por lo menos 1.5 horas al día.
Ok, pero ¿con continúa?
No, yo creo que como tú lo estás diciendo, que pues seguro van al baño, seguro comen, ¿no? Pero sí, yo creo que sí hay, ahorita en vacaciones sí hay niños que se avientan la hora entera viendo TikTok, o si no es que más, ¿no?
Y se me hace poco, ¿eh? Se me hace poco.
Sí, ¿cómo llegan niños de 7 años a tener TikTok? Pues con el teléfono de sus papás, ¿no?
Sí, o con el suyo y ya los papás les permiten hacer la cuenta. Tengo una persona muy cercana
que tiene 3 años y tiene su cuenta de TikTok, ¿no? Ve TikTok.
Pues sí, desde los 4 años.
No, entonces, ¿cómo crees? Pues bueno.
¿En serio? ¿De verdad? Sí,
así pasa, suele pasar. Pues la estadística es muy interesante porque habla de que el 65% de los niños de entre 13 y 15 años usan Instagram. Instagram y pues... también el caso de Meta también pues aparece, pero no tan utilizada por los menores. O sea, los niños ya no quieren ver Facebook porque se les aparece sus tías. Y dicen, mamá, ¿por qué mi tía no se parece en las fotos de Facebook a como la vemos siempre?
Ah, pero igual en Insta también pueden tener esa...
Pero en Instagram hay Reels.
Ahí llama más la atención.
Sí, o sea, en Instagram estás viendo Reels. También Facebook tiene Reels. Y Shorts también está teniendo mucha, a muchos niños les está gustando ver Shorts también. ¿No?
Más rápido, claro. Como también hemos dicho, todo inmediato, hasta la información en videos.
Sí, ahí está. Pero bueno, así está esta estadística de Custodio en España. México no debe andar muy alejada de esa estadística. A lo mejor, pues por ahí, similar.
Y yo creo que hasta más tiempo, ¿no? Al día.
Puede ser, pero, pero bueno, ya.
¿Cuánto tiempo pasa en TikTok?
Ay, no sé, pero en su celular sí como 3 horas.
Ok.
Ahorita está de vacaciones, por eso ya, o sea, es más, pero, por ejemplo, hay un horario aquí. No se lleva el teléfono, o sea, se despierta y no puede agarrar el teléfono en días de escuela. No puede agarrar el teléfono, ya se va a la escuela y no lleva teléfono a la escuela. Regresa a la escuela y pues obviamente casi lo primero que hace es llegar y agarrar el teléfono. Para comer, pues tratamos de que no lo tenga. y después ya lo ve un rato y luego ya se va a jugar y ya no lo usa, pero ya en la noche a las 9:30 se tiene que apagar el teléfono.
Ok.
O sea, esa es la teoría. Les estoy dando la teoría. Sí,
lo que debería de ser.
Eso es lo que debería ser. A veces pasa, a veces no, dependiendo. Sí, dependiendo que sea, ¿no? Pero sí, así pasa. Así pasa, yo creo que en muchos lados. O sea, tú, por ejemplo, tengo una foto brutal. No sé si la borré o no. Una foto brutal. Ajá. Déjame ver si la tengo por aquí, porque era una foto en la que en el jardín de aquí abajo, ajá, estaban tres niñitos sentados como de 6-7 años, con su teléfono, viendo sus teléfonos, y al lado una pelota de fútbol, güey.
No.
Ahí, sin hacerle caso a la pelota de fútbol. La verdad es que, o sea, cuando vi la imagen dije, güey, esto representa lo que es ahora. O sea, no quise subirla porque no sé ni quiénes eran los niños, no se les ve el rostro, pero no la subí, pero sí, realmente, híjole, qué foto tan representativa de lo que es hoy ese tema de los dispositivos. Creo que la borré, es que luego borro fotos y yo creo que me la eché sin darme cuenta, pero una super foto, ver a los niños muy pequeños con sus teléfonos y a un lado la pelota o el balón de fútbol ahí, güey. O sea,
muy entretenidos, incluso hasta pues en su mismo chat.
A lo mejor chateando entre ellos mismos.
Entre ellos, pasándose memes o...
Sí, la voy a buscar a ver si se respaldó.
Sí, o súbela y pues si la encuentras, súbela.
Sí, no la quise subir porque pues seguro era un vecino o algo y dije, no, ¿para qué? Mire, tenemos un mensaje, ¿lo puedes leer?
Dice, sí, de José Luis Arroyo. Hola chicos, saludos para todos. Quiero compartir que gracias a Dios hoy estoy haciendo 4 años de guardia aquí en el hospital. Felicidades, José Luis. Gracias a mi familia por la paciencia porque me ausento un día completo.
Felicidades, José Luis.
Felicidades.
La familia quisiera que fueran 2 días. No te creas. No, amigo, felicidades.
Puede ser que en algún momento le toque, dobletear.
Puede ser, porque no llegó la guardia, güey. Tienes que quedar a doblar turno, seguro pasa. De modo. ¿No? Sí, como sí, aquí, sí. Cuando alguien no llega a los Reyes, te quedas sola a doblar turno.
Total. Así.
Pero bueno, algo. José Luis, mucho, que tengas mucho más años de trabajo ahí en el hospital. Él está en el Coplamar, ahí en Papantla, y ahí está trabajando duro. Saludos a él y a todos los oficiales de seguridad. No les voy a decir como les dice Arturo Oriac, ya al rato que él lo felicite, ¿no?
Que llegue y todo.
Sí, al rato que él lo felicite para saber que, cómo les dice, sin problema, ¿no?
Exactamente. Bueno, oye, me estaba esperando a que fuera jueves y a ver si se conectaba Axel Lee, pero no Axel veo.
Axel Lee
que...
sigue viendo películas.
Sí, está, pero quería que comentáramos sobre la confirmación de la segunda parte de...
¿Qué? ¿Lo acabas de invocar?
¡Oh! ¡No!
¡Axel Lee! Ese es un... Te acaba de nombrar que no habías venido.
Oye, a ver, entonces espera. Luis Miguel, ¿te conectas? Luis Miguel... ¿Quieres venir?
No va a aparecer Luis Miguel. Eso sí no va a aparecer.
Bueno, todo lo que tenías lo utilizaste ahorita.
Todo el superpoder lo acabas de echar ahí con Axel D. Mira, ¿cómo estás, Axel D?
Muy bien. Aquí andando un poco movida la semana. No les voy a mentir, pero bastante, bastante bien.
Y mojada, además.
Horrible, ¿eh? Hubo un par de funciones que me tocaron en Polanco en la noche, cuando fue el martes o el miércoles, que se soltó un...
¿Martes?
Una tormentona
horrible. En Antara.
Justamente en Antara y... Oh,
dice, no, voy a una plaza, sí, güey, pero es Antara y no está techada y te vas a mojar.
Sí, es como de, no, ¿por qué? ¿Por qué la hicieron así? ¿Por qué nos mandan ahí? Pero sirvió, ¿sabes? Porque, bueno, ahorita les comentaré a qué función fue.
Ok, pues ya dale, güey, es todo tuyo.
Ya le doy, va, pues tuve una función 4DX de la película de Tornados.
Ok.
Sí. Esta película, que es secuela del clásico de 1996, no sé si ustedes la recuerden, si la llegaron a ver. Sí. esta película sensacional protagonizada por Bill Paxton y Helen Hunt, ¿no? Era una película que marcó un antes y un después en cómo se hacían las películas de desastres. La neta es que es una película que no se le puede negar casi nada, porque además quienes lo hicieron en su momento fueron los productores de Jurassic Park, ¿no? Entonces, imagínense, obviamente iba a ser una gran película. Y esta película es una secuela que funciona muchísimo por sí sola, ya que si viste la anterior, habrá guiños, habrá ciertos homenajes que te dirán, ah, claro, eso es de la de 1996, pero si no la, no la has visto, bueno, yo fui con alguien que mi acompañante no había visto la viejita, entonces ella la disfrutó como si funcionara por sí sola. Entonces, quiero empezar por ahí, creo que es un gran acierto que hayan decidido hacerla de esta manera para nuevas audiencias, y sobre todo desde el enfoque en la que lo hicieron. Porque estamos acostumbrados a que las películas de desastres actualmente sean un monstruo, ¿no? O sea, 2012 o la de La Falla de San Andrés, todas estas que ha hecho La Roca en los últimos 10 años, que se destruye medio mundo, hay un cataclismo en todo el mundo casi casi.
Y solo sobreviven 2 estadounidenses.
Ajá, sí, exacto. O sea, ya como que se perdió esta noción de hacer películas de desastres íntimas, ¿no? Más chiquititas, que fueran de, pues se destruye el
pueblo. En un pueblito, sí, 2 casas se cayeron.
Exactamente. Entonces, esta película retoma esa noción de las películas viejitas de desastres, donde todo se focaliza en un lugar pequeño, donde el desastre, si bien obviamente es grande, no es del tamaño del mundo, y eso permite que se desarrollen muchísimo las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, cuando la estaba viendo, les juro que fue como un excelente sabor de boca, porque dije, wow, qué bueno que hayan decidido hacerlo así, ¿saben? No fue Tornados 10 veces más grande, 10 veces más destructivo, 10 veces más, no, fue Tornados.
No fue Tornados contra Kong, ni nada así.
Exactamente, le diste al punto. Además, sí que es una película bastante disfrutable para la familia, ¿saben? Porque vuelvo a lo mismo, retoma esto de las películas de desastre viejitas, donde pues sí, donde la puede ver cualquiera, y tal vez al niño hasta le llame la atención y termine diciéndote después de ahí, quiero estudiar.
Quiero ir a un tornado, papá.
Ajá, sí, quiero estudiar astronomía, tal vez, ¿no?
Hay una atracción en Disney de tornados, güey. De la película del 96. No sé de qué compañía es.
Esta es de Universal, debe ser
en entonces Universal. Es en parte de Universal, sí, no en Disney, pero está en Orlando. Ajá. Y está padrísimo. Está padrísima porque estás ahí y no sé, ya sabes que estos güeyes son genios para eso. Okay. Estás ahí parado y se empieza a mover todo así. El sonido de las láminas es brutal. O sea, mis hijos se espantaron. Tuvimos que salieron casi llorando de la atracción. Yo estaba fascinado viendo cómo el viento pasa una vaca volando, como en la película de 96. Claro. Pasa la vaca. No sé si en la película esta vuele la vaca, porque eso fue icónico.
Un clásico y la llanta, ¿no? Pero no, esta vez no. Hay pequeños guiños, pero es a lo que me refiero. Los que hay son sutiles, son ahora sí que para quienes se acuerden, nada más. No es como que te lo pongan en la cara y te digan, ah, mira, aquí recuerda la del 96.
Mire, señor cuarentón, esto pasó hace 30 años.
Sí, no, o sea, pero están ahí y está padre. Sobre todo los 10 primeros minutos aparece una muy clara referencia a las bolitas estas que
sí se
metieron al tornado. Ajá. Y es básicamente todo, ¿eh? O sea,
oye, y no se hace el doble tornado, ya ves que sí, en esa película sí, se hace el...
Sí, se hace un doble tornado, y de hecho, ¿sabes qué es lo bonito? Que yo creo que logran bajarlo muy bien a nuestros tiempos actuales, donde pues la tecnología, pues sí, estamos honestos, ha avanzado muchísimo, ¿no? Entonces, logran bajarlo muy bien sin perder esta espectacularidad, ¿no? Porque muchas veces uno podría decir, no, pues ya tenemos tanta tecnología que se pierde este factor sorpresa. No, acá en cambio es como de, ya no es tanto la sorpresa, más bien es que te digan, ah, pasa por esto, y te explican por qué pasa eso, ¿no? Y no sé, lo hacen muy interesante. La verdad es que salí con muy buen sabor de boca. Yo tenía muchas ganas de verla y me daba miedo que me decepcionaran, pero está espectacular. Además que ahorita, que qué bueno que mencionas lo de los efectos especiales. La película fue grabada en 35 milímetros, no fue grabada con cámaras digitales.
Ok. Esto
significó que se sintiera obviamente este factor más realista, porque todo se hizo, la mayoría de los efectos se hicieron prácticos. Así, cuando ves agua en los actores, sí es agua de verdad.
Viento, no son green screens.
Exacto, entonces es una cosa que lo hace sentirse más palpable y que, bueno, como ya dijiste, estos sujetos ya lo tienen súper dominado, porque recordemos que casi siempre los juegos de los parques de diversiones son un experimento, usan todas esas atracciones para experimentar con nuevos efectos especiales y así llevarlos a la pantalla. Entonces el combo es muy
bueno. Pero, a ver, ¿tú viste la película en qué sala, dices?
En Antara, 4X? En la Cinemex Antara.
No, pero ¿qué? Pero era 4X.
Ah, no, yo la vi en Macro X. No, es la que es de puro de sonido, la que es...
No, ah, sí, no es la que se mueve todo, ni te sientes el airecito, ni te cae lluvia.
¿No? 5D o algo así.
Ajá, esa es 4DX, la que tú me estás diciendo. No, yo la vi en una de Dolby Atmos, la que el sonido es...
Ah, ok. Ah, esa estar brutal. Oye, en la película del 96 hay un golpe de marca con mucho dinero de por medio de la camioneta Ram.
De la Ram, sí.
¿Hay algún vehículo en esta película o no?
Pues se podría decir que, pues sí, porque casi todas las camionetas que aparecen pues son de la misma, son la misma camioneta, por así
decirlo. Es la misma Ram Charger.
Ajá, obviamente de más actual.
Sí, la 2024 o 23. Exacto.
Pero, pues sí, básicamente toda la película es la camioneta, ¿no?
Es que la compañía usó esta, o sea, escenas de la película para sus comerciales de ese año. Yo lo recuerdo, digo, uh-huh. Axel, y tú eras un bebé seguramente, pero hoy no habías nacido, ¿ah?
Estaban planeando en ese momento.
¿Cómo crees?
Sí, yo nací en el 97.
No, que okay. Tus papás fueron a ver Twister y luego ya.
Y ahí se dio el tornado, sí.
Y de ahí salió. Pero sí, hay un hicieron comerciales después de eso. O sea, y pues era de que la camioneta aguantaba todo, ¿no?
Sí, exactamente. Y eso te lo vuelven a vender aquí. Hay una dinámica muy interesante donde uno de los protagonistas, Glenn Powell, el actor fetiche del momento, su camioneta tiene como adaptado un mecanismo que se encaja al suelo y le permite estar dentro de los tornados categoría 1. Entonces, pues sí, obviamente no sé qué tan realista puede ser eso, pero sí te venden que la camioneta no se le rompe ni un cristal cuando el tornado le pasa encima, ¿no? Entonces, se
vuelve muy resistente. Sí.
Lo estaba buscando y aquí lo tengo ya, se los voy a poner, está padrísimo, a ver si... Digo, los que están en radio, vayan a corte comercial, regresamos rapidísimo. Si ustedes están aquí en el streaming, podrán ver el comercial, pero si están en radio, vayan, regresamos rapidísimo. Esto es La Desinformadera de @FM. Ve, ahí les va, chequen esto.
Para dominar la naturaleza, hoy por hoy, Dodge Ram.
Así era el comercial, güey, imagínate, aprovecharon, pero obviamente le pusieron ahí escenas de la película Tornado, no vayas a quererte meter, si vives en Veracruz, a una inundación así, güey, con tu camioneta. No,
porque... además, qué bonitos comerciales, ¿no? Porque pasa mucho ahora que las películas como que ya no le meten tanta imaginación al momento de meterte el comercial y ya nomás te lo dejan caer y ya, ¿no? Por lo menos en ese entonces... Tal vez no lo pensabas tanto, tal vez ya hasta después hasta lo asociabas y decías, ah, claro, la camioneta apareció todo el tiempo, ¿no? Pero pues estaba mejor planeado.
Todas las películas en las que ves a un güey tomando Coca-Cola, Pepsi, fumando Marlboro, es pagado todo eso.
Sí, no, lo que pasó hace poco con la película de Madame Web, eso fue una, bueno, si tienen la oportunidad, puedan verla en Max, ya se estrenó ahí desde hace como 2 semanas, 3, y es un comercial
¿Toda la película?
Sí, no, o sea, es absurdo, pero de verdad, la pelea final es en un logo de esta compañía de refrescos, güey. O sea, literalmente es ahí. Entonces es como de, ay, Dios santo, que está bien, ¿no? Pero que estoy
sí, viendo. De repente hay películas en las que va el protagonista caminando y en el al fondo se ve una tienda, o se fue un Oxxo, digamos, ¿no? Ajá. Y dices, ah, mira, hay un Oxxo, ¿no? En México ya se hace también mucho esto de los golpes de marca en las películas. Pues necesitan financiarse, ¿no? Los productores, los directores, y pues es una buena forma, así todos ganan, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo,
Y tú te sientes feliz, güey, yo tomo Coca-Cola como el el villano de tal película, ¿no?
El último de 007, la última película que salió de No Time to Die, pues antes de que el Bone se vaya a la pelea final, literalmente va a una máquina de Pepsi y se toma su Pepsi. Está buenísimo porque, bueno, es un comercial, obvio es un comercial, pero lo hace de una manera tan obvia que dices, bueno, va, hasta te lo tomas de chiste.
Saliendo también del cine, quieres ir por tu Pepsi, claro.
Total, también la aplican en la de los Minions. ¿Sí? En la de mi villano favorito 4, ¿no? ¿No te diste cuenta?
¿En qué parte?
Cuando uno de los Minions se mete a la maquinita de dulces.
Ah,
la maquinita.
¿Al vending?
Ya.
¿Qué salen ahí, los Skittles o qué salen?
No, sale Pepsi.
Ajá. ¿También? Ok, sí. Bueno, pues está bien, qué bueno. A los Reyes quería que llegaras porque no sé qué te iba a decir, un chisme te iba a contar.
Sí. No, quería que platicáramos de la segunda parte del Diablo Viste a la Moda.
Ah, sí, que ya avisaron que está en producción la segunda parte con el regreso de la gran Miranda Priestly.
O el declive de su carrera.
Con el declive de su carrera, así es, sí, está bien interesante. Digo, no ha habido muchísimos detalles de lo que se va a hacer, pero uno de los que por lo menos a mí más me relajó, porque dije, bueno, va, puedo esperar algo bueno, es que va a volver esta Aline Borch, que es la escritora en la que se basó el libro, que en ese momento uh-huh. asesoró el guión de la película y se tienen dicho que va a volver para esta segunda parte. Entonces eso como que me relaja, porque digo, bueno, por lo menos va a estar una persona que conoce, entonces no se va uh-huh. a hacer una secuela tan al ahí se va, ¿no? Con alguien que no tope tanto.
Sí, yo había escuchado hace unos años que ¿cómo se llama? Meryl Streep había dicho que no iba a volver a interpretar un papel así porque no se siente cómoda humillando hacia la gente, uh-huh. pero después de muchos años y que esta película sigue viéndose y que gusta mucho, a lo mejor podría ser muy padre, y además como dicen que esa sería como la sinopsis de la película, que es el declive de la carrera. Entonces, a lo mejor le bajo un poquito a su ego, ¿no? Puede ser.
Sí, entonces, posiblemente veamos, digo, aunque es de esos villanos, bueno, digámosle antagonistas, que uh-huh. no se sienten tan... Pues sí, tienes cierta relación tú como espectador, ¿no? Puedes sentirlo y decir, ay, que sí, no se siente tan malo. Pero sería bien interesante ver un personaje, sobre todo ahora que estamos hablando en tiempos donde se le cancela a la gente.
Uy.
Mira, no me creas, pero yo creo que va a ir por ahí. O sea, porque actualmente a un personaje como el de Meryl Streep en El Diablo Viste a la Moda no se le aguantaría en lo más mínimo eso, ¿no? Entonces yo creo que la trama va a agarrarse de ahí y va a tornar a un personaje y mostrarle, pues sí, sus vicios de poder.
Okay.
Sí, podría ser esa parte, creo que sí, y como dices, la escritora sí es la misma, entonces no va a ser un churro.
Sí, esperemos la verdad, porque es una gran película, y arruinarla con una segunda parte sería un crimen, ¿eh?
Debería por ley estar prohibido echar a perder películas.
Uy, que ahora lo veremos en noviembre cuando salga Gladiador, que esta semana salió el tráiler de la segunda parte, dirigida por Ridley Scott también, y se volvió uno de los trailers de película con más dislikes en tan poco tiempo, amigos míos.
¿Por qué? ¿Nadie quiere verla o qué?
No, pues es que, la verdad las quejas fueron medio mensas, no les voy a mentir, porque muchos se quejaban de que había imprecisiones históricas, ¿no? Y es como de, bro, ve la primera parte, o sea, ve la primera de Gladiador, no es como que le haya supermetido a una investigación histórica. Y también ponen ahí un poco sobre el uso de actores. Esto ya saca el lado más racista de algunas personas, porque aparece Denzel Washington, aparece como un rico ahí poderoso de Roma, y todos dicen, no, pero es que ¿cómo es posible?
No había negros en Roma, ¿cómo crees, güey?
Ajá, todo eso. Entonces,
ni que fuera Francia del 2024.
los equipos de deporte para los Juegos Olímpicos de Francia.
No. O sea, ahora en Francia va, o sea, ve la alineación de la selección de Francia.
Ah, sí.
Okay. Hay mucho, ¿eh?
O sea, creo que todos, pero bueno, que siguen diciendo.
Pero pues sí, fue una cosa de tonterías, la verdad. Yo vi el tráiler y la neta lo primero que pensé es que quiero ver esa película. Siento que va a ser una épica gigantesca con unos actores impresionantes. Tenemos a Pedro Pascal, el que hizo a Joel en The Last of Us. También tenemos a este Paul... Ay, es que su apellido es muy parecido a Pascal, pero no es más Pascal, es Mezcal. Es Paul Mezcal, sí, Paul Mezcal. Paul Mezcal, y ellos van a protagonizar esta película. Entonces, tenemos a dos actores del momento protagonizando una épica de Ridley Scott. Espero que no sea una decepción como Napoleón.
Yo creo que no. Yo creo que, mira, las nuevas generaciones tienen que tener su época y sus películas, ¿no?
Sí. ¿Sabes? Yo creo que es un buen momento para apreciar a estos directores que la neta ya no tienen muchas películas por delante y serán sus últimas oportunidades de hacer este tipo de películas, ¿no? Entonces, si ahora pueden hacerlo con la tecnología que se tiene, digo, se sabe que Ridley Scott en su momento con Gladiator 1...
¡Oh, sí! ¡Es cierto! No habías notado eso, no. Son 1, 2, 2, 4, 6, 7... De raza negra y cuatro de que no son ni, o sea, son, no son ni siquiera blancos.
Sí, no lo son.
O sea, así está Francia de tanta migración.
Qué loco, nunca lo había visto, nunca lo había notado.
Así es, o sea, hay mucha migración y ha cambiado ya realmente, ¿no? Todo. Entonces, pero Roma en ese tiempo, como ese gladiador Denzel Washington, no podía haber sido el dueño del circo.
Ajá, sí, hay ahí unas pequeñas cosas que.
Pero sí es, como tú dices, sí es racismo a final de cuentas, claro. Porque solo es un actor, no importa qué color sea su piel, ¿no? Para ser partícipe de esto.
Yo es como ayer justamente lo comentaba en mi Twitter y que ahí se me echaron algunas personas. Yo decía, yo en ningún momento vi que dijera documental, ¿eh? O sea, si me lo estuvieras diciendo así todavía te diría, ah, bueno, pues sí, no la hizo tan bien. Pero no lo es. Es una ficción de una épica que él quiere hacer y ya, para de contar, quien quiera el meter.
O sea, no te puedes enojar por lo que piense otra persona.
No.
O sea, porque es libertad poética, libertad artística de como director de cine, puedes. Ah, los árboles van a ser con ramas de color azul con rosa.
Sí, no, y mucho menos sí. Cuando el momento es tan básico como decir simplemente, es que eso no está bien históricamente. Es como, bro.
Ah, güey, o sea, no está históricamente, los extraterrestres no los conocemos como tal, y como Men in Black dice que son así. Pues, güey, o sea, es lo mismo. Exactamente. ¿No?
Es una tontería.
No necesitan ponerle ficción a la película, o sea, categorizarla como de ficción para entender qué es eso. Todas las películas son eso, ficción.
Exactamente.
Como tú dices, tendría que decir documental para que ya.
Ese es el meollo del asunto. Pero pues bueno, ya tendremos que ver hasta noviembre 22, qué tal con esa película.
Oigan, y Netflix anunció una película. O más bien una miniserie con Nicole Kidman que se llama La Pareja Perfecta. Uy, hasta tu perro se emocionó que viene Nicole Kidman.
Nicole Kidman y ahora, luego.
Sí, pues se va a estrenar pronto y es una. Está interesante, el reparto está muy, 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 muy bien surtido. Dakota Fanning y otros más. Y se va a estrenar el 5 de septiembre La Pareja Perfecta, solo en Netflix.
Pareja Perfecta.
Habrá que verla, habrá que echarle un ojazo. Porque además se vienen un buen de estrenos, pero fuertes. Ahora
¿en plataformas?
Porque la siguiente semana, bueno, el siguiente fin de semana es la San Diego Comic Con. Entonces, puta, vamos tarde. Como no tienen una idea.
Nos vamos a enterar de todo.
Sí, por supuesto, andaré completamente al pendiente para ver qué les voy comentando, porque recordemos que esa cosa empieza desde el miércoles, entonces va a ser una locura.
Sí, seguro habrá muchas cosas que se van a anunciar. Oye, ¿cómo le ha ido a esta fusión de Star y Disney, que es una sola plataforma?
Pues bastante bien, era lo que vieron haber hecho desde un inicio. Yo no entiendo por qué no lo hicieron. Recordemos que en Estados Unidos, en Estados Unidos y en Europa, ya funcionaba así. Disney tenía todo Fox. Lo único que no entraba era esta Hulu, la plataforma de Hulu. Y aquí en Latinoamérica decidieron separarlos, Star y Disney por aparte. La verdad es que nadie lograba entender por qué tomaron esta decisión, por qué tomaron la decisión de separarlo. Porque obviamente al final muy pocas personas tal vez contrataban a Star, tal vez por el deporte, ¿no? Porque podían ver ESPN sí. y todas estas cosas. Y otras muy pocas lo contrataban por, no sé, series de Marvel o Star Wars. Ahorita que ya se fusionó, de hecho, andaban diciendo que Star Wars Acólito es una de las series de esta nueva era que más ha traído rating, y mucho apuntan a eso. Desde Mandalorian no se veía que eso pasara, y tampoco es como que esta nueva serie de Star Wars esté siendo muy buena, simplemente está teniendo más rating, y todo apunta a que unieron las dos plataformas. Entonces, pues les está yendo bien, y qué bueno que lo hayan hecho. Ya yo espero que en cualquier momento Paramount, justamente Hulu, MGM, todas estas se empiecen a unir, porque no tienen de otra. Perdón, Netflix se los está comiendo.
Total. No han podido con Netflix, ¿eh?
No. A ver, hay mucha gente que dice, no, es que Netflix se va a matar si hace esto. A ver, Netflix hoy en día es la única plataforma de streaming que tiene números negros. No voy a decir verdes, porque sí es muy difícil sacar adelante, pero es la única. Todas, Disney, Amazon, HBO, todas tienen números rojos. Y todo fue porque no entendieron desde un inicio que el fuerte era invertir en nuevas producciones. Netflix actualmente vive de sus producciones propias, uh-huh. no de estar rentando películas. Entonces, pues, no lo entendieron, y ahorita la única opción que les queda es fusionarse para poder sobrevivir al gran imperio que Netflix ha creado.
Cuesta $300 Disney Plus Premium con todo.
Con todo, sí. Sí es un buen dinerito, pero...
Contra los 149 que costaba. No, estaba en 200... 200. Bueno, creo que estaba en eso con
Star Plus. 299, ¿no?
Estaba en 219, creo, antes de la fusión. Pero tenías los dos. Tenías el paquete.
También habrá que ver qué onda, porque ya empezaron a poner comerciales. Y curiosamente, la primera plataforma que anunció que pondría comerciales fue Netflix, ¿no? Y es la única que ahorita no lo ha hecho. Entonces, no sé, yo siento que ahí fue como una trampita, como que dijeron, ay, vamos a decir que vamos a poner comerciales para que todos pongan comerciales y al final nosotros no vamos a poner nada.
Sí, porque yo veo Netflix todos los días y no veo comerciales.
Nada. Y los otros sí, hasta te aburre. Piensas que estás viendo la tele abierta.
A mí, ¿sabes qué me pasó? Estoy viendo The Boys actualmente, que de hecho la próxima semana sale el último capítulo.
Ah, sí.
Y The Boys tiene mucho esta manía de hacer, pues, mofas a comerciales, a televisoras, y de repente estoy viendo, no sé, el capítulo normal, y me sale un comercial real, y me tardo varios segundos en darme cuenta que es un comercial real, que no es una mofa. Entonces, es esas cositas que creo que todavía no planearon muy bien.
Sí, pero pues así era antes la televisión. Yo no tengo tema por ver, es más, yo disfruto ver comerciales, siempre me ha gustado la publicidad y siempre veo, mira la voz del locutor que usaron, qué música, o sea, siempre me ha gustado ver comerciales. Lo veo obviamente por el lado de diferente a la mayoría del público. Güey, comerciales los quiero quitar, ¿no? Más si estoy pagándole $299 a Disney Plus Premium, no quiero ver comerciales, ¿no?
Y más si no estás acostumbrado a verlos, porque también hablamos de una generación, de varias generaciones que ya están acostumbradas a no ver comerciales. Entonces, yo supongo que para ellos principalmente se les da de ser un shock, ¿no? Así como de, ay, ¿qué es esto?
¿Qué es esto?
Sí, sí, sí.
¿Por qué será esta señora bañándose y tallándose un jabón? Sí, no, pero sí, es que así es este tema. La verdad es que estoy viendo ahora, les he contado todos los días en Max, la promesa.
Tu eterna novela.
379 capítulos, según esta es una serie española de TVE.
Uy. Y apenas. Pero ¿sí tendrá final en el 379 o...?
No sé, no sé si habrá segunda temporada. Bueno, no, creo que ya es, no sé cuántas temporadas lleve, pero está muy buena, ¿eh? No, está muy buena. Ahí se me van algunos ratos libres, pero sí, la verdad, Netflix sigue siendo el rey y sigue teniendo cosas. Viene El Hoyo, no sé si vieron ustedes la primera del Hoyo.
Sí, 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 ya no. La segunda.
Viene el 4 de octubre, se estrena El Hoyo 2. Está, según es la película española más popular en la historia de Netflix, o una de las más populares.
Sí, sí, sí. ¿De qué trata? No he visto esa.
Bueno, trata de literalmente un grupo de personas que están ubicadas en varios niveles y donde literalmente una plataforma va subiendo entre cada nivel, cada cierto tiempo. Y tengo entendido que en algún momento va a dejar de pasar. Ya no me acuerdo bien, ya tiene años esa película.
No les dan de comer y no creo que... o sea, ven bajar la comida así, haz de cuenta, va bajando, están en una plataforma que tiene un cuadrado vacío en medio, o sea, tiene un como un tragaluz, y ahí bajan las charolas de comida, y ellos ven pasar la comida, no la pueden agarrar porque bajan los manjares, o no sé si va de abajo para arriba, así sí, todo lleno, y llega, y hasta arriba, así lo más, y conforme van bajando, les van dejando las sobras, ya los de hasta abajo no tienen derecho a comer, o sea, a puro hueso, güey.
Ok.
Está muy fuerte, está muy, muy fuerte.
Sí, está buena, ¿eh? También sí, te la recomiendo para que estés lista para la 2.
Sí, vela en Netflix. Deja de ver ya Vix a los Reyes, por favor.
Estoy viendo otra vez Rebelde, entonces. No, no es cierto.
No, sí hay muchas cosas. Yo sí estoy viendo Netflix ahora por la Eurocopa, que según yo pensé que iban a tener los partidos de la Eurocopa, lo anunciaban y me suscribí, no hay nada de Eurocopa, ya lo voy a cancelar.
¿Cuál, Vix?
Sí.
No, era Copa América.
No, pero hay anuncios de VIX de Eurocopa, pero bueno. Ya nos tenemos que ir, muchachos. Axel D sigue sufriendo con ese trabajo que Dios le recuerda que Dios le da a sus mejores guerreros las batallas más fuertes. Así es. Aguanta, muchacho, aguanta. Aguanta, Axel D, el pueblo se levanta.
Lo haré.
¿Qué va a haber esta semana? ¿Vas a ir a estrenos de qué?
Pues de hecho este fin de semana es el Movie Fest y pues ahí andaré, viernes, sábado y domingo estaré en la Cineteca con 20 películas, así que si andan por ahí posiblemente me vean.
Ok, pues vayan y vean, seguro habrá cosas que ver. Un día vamos a cambiar, tú ve a una conferencia de prensa de políticos y yo voy a una película. tiene tiempo que no voy a una premier, me invitaron a cuál, te dije no, que era hasta allá, hasta Coyoacán.
La de la Luna, ¿no?
Sí. Ya no fuiste, era muy lejos y ya era a esta hora y ya dije, otro día.
No, otro día. Hace mucho que no voy a la Cineteca, muchísimo.
Deberían aprovechar.
Va a ser sí, un gran fin de semana. Va a estar bueno. Gracias, Axel D. Gracias a los Reyes. Esto fue La Desinformadera. Yo soy Luis Ángel Marín. Nos vemos. Hoy no hay fútbol, ¿verdad? Ya se acabó eso de que terminando de aquí nos vayamos a ver partidos. No hay nada ya.
No, hoy no. Hasta mañana empieza la jornada 2 de
la partidos buenos, no la Liga MX.
No, la final de Eurocopa y domingo. Copa América el domingo.
Ok, pásenla bien. Esto fue La Desinformadera de @FM.
Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada. Nada.